Hace un año exactamente a esta hora empezábamos a darnos cuenta de la dimensión de lo que estaba pasando aquí. Eran las 7:30 cuando las calles comenzaban a anegarse de agua cuyo nivel crecía con el paso de los minutos. A la altura de Torrent, aquí al lado en la A7, el tráfico ya se había colapsado. Los coches buscaban refugio. La noche caía sobre una autovía convertida en un río desbordado. Entre el caos y la incertidumbre, hablamos con Sara. Ella iba con su padre en el coche.
Estoy bastante nerviosa, la verdad. Y de hecho, el que tenía detrás mío se ha acercado a decirnos o salimos o el coche se va. Y tengo un chico súper simpático que estaba al lado mío, un camionero que nos ha dicho subid con nosotros. Yo iba con mi padre y nada, estoy aquí ahora con él.
Tanto ella como su padre decidieron dejar el coche y subirse a lo alto de un camión. Ella fue la primera persona con la que hablamos en aquella linterna de hace un año.
Pues yo estoy en sentido dirección Barcelona, ¿vale? Y en el carril de la izquierda no hay ni un coche, ha pasado un coche flotando con una persona encima. La verdad es que la situación es un poco dramática. Se ha desbordado totalmente, todos los coches parados. Y nada, ahora estoy subida pues en un camión. La gente está bastante asustada, han empezado a salir fuera de los coches para avisar de qué hacer, qué hacíamos. Y nada, llevamos parados una hora a ver qué pasa y cómo acaba todo esto.
Hoy, un año después, regresamos con ella al mismo punto donde todo ocurrió. Allí donde el ruido del agua lo llenaba, ahora solo se escucha el paso de los coches, los recuerdos. Sara nos acompaña para revivir aquella noche que marcó su vida y también marcó la nuestra, ya que su voz se convirtió en uno de los relatos más sinceros de una tormenta que nadie podía prever hasta dónde iba a llegar. Como te digo, con Sara hablamos por la tarde hace justo un año. A las 6:53 de la tarde exactamente nos decía esto. No sabes cómo está la situación. Me he subido a un camión. Ha pasado un coche con un chico flotando. Habló con nosotros y al colgar nos pidió perdón por su intervención en directo. La situación era tan caótica que sintió la necesidad de contarnos lo que estaba viendo y viviendo. Ella también es periodista, así que actuó por instinto. Y al colgar, como te digo, nos mandó otros dos mensajes. Estoy temblando. Estoy nerviosa. Recorremos esa A7 con ella en coche y te das cuenta de la magnitud. Para que te hagas una idea de lo que se vivió aquí, el agua sobrepasaba la mitad de los propios camiones. Esto se convirtió en una ratonera sin escapatoria hasta que Sara y su padre encontraron una gasolinera. Vamos recorriendo esta autopista ya recuperada y se nos pone la piel de gallina solo con pensarlo. De repente nos señala una gasolinera y hasta allí llegaron Sara y su padre.
Y seguimos andando hasta que vimos que la mediana se había roto, ¿vale? Porque había una parte hundida y nos dijeron, no podéis seguir porque está hundida la carretera. Y nos dimos la vuelta, nos empezamos a meter por ahí. Sí que es verdad que estaba todo lleno de rocas el suelo, entonces no podíamos avanzar muy bien y encontramos una gasolinera.
Pasaron la noche, durmieron lo que pudieron, hablaron entre todos, tirados en el suelo, otros en sillas en la cafetería, todos pegados a la radio, a la televisión, ya siendo conscientes de la catástrofe. Pero claro, los primeros momentos fueron muy confusos.
Pues me di cuenta cuando puse la radio y empecé a escuchar a más gente. Me di cuenta cuando de repente bajó el agua, de la nada, en la otra dirección. Claro, la gente había dejado los coches porque se habían ido a los puentes a salvarse de alguna manera el instinto humano. Y empezó a volver gente de la mano con más gente y demás. No sé, me acuerdo un chico que dijo, ha pasado un señor que estaba buscando a sus hijos.
Se salvaron, pero aquella carretera fue un infierno. Imagínate, cayéndose, coches flotando, luces apagándose, niños desesperados. Por eso ella, un año después, ve las cosas de otra manera, muy consciente de que ella tuvo mucha suerte.
Lo pensé a los dos días, dije, ostras, tengo que estar muy agradecida de dónde estaba ubicada dentro de todo. O sea, no era consciente de todo y... Sí, no sé, igual hubiera avanzado un poco más y estaba ese boquete que se había hecho en el suelo y no sabría ni dónde estaba. Entonces, claro.
Ese día fue un antes y un después. La tragedia unió a todos los que la sufrieron. Por eso Sara mantiene el contacto con Adrián, el chico del camión al que subieron. Esta carretera, Sara Sollinera, no la olvidarán nunca.
Siempre se lo digo a mi padre, porque pasamos bastante por ahí. Y siempre se lo digo, mira, ¿quién iba a decir que esta gasolinera para nosotros iba a marcar, para mí, realmente un antes y un después para muchas cosas? O la manera de ver las cosas. Sí, no, paso por ahí y es una sensación extraña. Con todo el mundo con el que voy en el coche se lo digo. Digo, mira, esta gasolinera o este hotel para nosotros nos marcó bastante.
Los valencianos y gran parte de España respondimos a la altura de las circunstancias. La ola de solidaridad fue enorme y por eso vimos esas colas de gente acudiendo a la zona cero a ayudar, a barrer, a limpiar. En el caso de nuestra protagonista, de Sara, al día siguiente ella misma empezó a repartir bocadillos e incluso meses después, en Navidad, montó un mercadillo benéfico para ayudar a los afectados.
Yo al día siguiente, cuando llegué a mi apartamento, dije, aquí tenemos que ayudar en algo. O sea, mañana me pongo las botas. Todos nos pusimos las botas, empezamos a buscar cosas en casa para vestirnos e irnos, pero claro, quieras o no, tenías mucha gente afectada. O sea, mucho alrededor. Yo estoy en los grupos de fe de mi colegio, entonces claro, gente de Aldaya, de Paiporta. Y claro, veías su casa, veías su parroquia, veías...
Esta es la gran lección. Personas como Sara nos dieron una lección de vida, primero de supervivencia, luego de solidaridad. Ojo, hay mucho camino por recorrer con todo, ¿eh? Tanto económica como psicológicamente, pero los valencianos siguen demostrándonos que son gente muy fuerte y nosotros seguiremos viniendo a comprobarlo las veces que haga falta. Se lo prometimos y lo estamos cumpliendo. La catástrofe, como te digo, sigue muy presente aquí, en el día a día de los afectados. En cuanto rascas un poquito, salen las lágrimas. Quienes perdieron a un ser querido, sus negocios, sus casas, tratan de recuperarse con el recuerdo todavía muy cercano. ¿Cómo afecta a la salud mental una tragedia así? ¿De qué manera se puede ayudar a superarlo? Aurora García Moreno es nuestra neuropsicóloga de cabecera y hoy nos pasa consulta. ¿Qué tal, Aurora? Buenas tardes.
Hola,